Corte Suprema de Justicia permite matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país. Y muerto a tiros uno de los dos fugitivos de una cárcel de máxima seguridad de Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes, junio 26, 2015. Richard Matt, uno de los dos fugitivos de la cárcel de máxima seguridad del norte del estado de Nueva York, fue muerto a tiros por la policía esta tarde. CNN y el diario The New York Times informan que su compañero de fuga, David Sweat, está siendo activamente buscado por la policía. Matt y el otro prófugo, asesinos convictos, se habían fugado del centro correccional Clinton, cerca de la frontera con Canadá, hace casi tres semanas, mañana sábado, generando una de las búsquedas policiales más intensas de las últimas décadas. El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos debe sentirse muy orgulloso tras el histórico fallo de la Corte Suprema a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema decidió que la Constitución garantice el debido proceso y protecciones igualitarias bajo la ley, lo que significa que las bodas gay son legales en los 50 estados de la nación. El juez Anthony Kennedy, en nombre de la mayoría, escribió que la esperanza de las personas gay que tienen la intención de casarse no es ser condenado a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas del mundo civilizado. Obama escribió en Twitter: "Hoy se ha dado un gran paso en nuestro camino a la igualdad. Las parejas gays y lesbianas ahora tienen el derecho a casarse como cualquier otra persona". Tenemos más detalles con María de Los Ángeles Franco.
Estados Unidos debe estar muy orgulloso.
Con esta frase, el presidente Barack Obama celebró la apretada e histórica decisión de la Corte Suprema estadounidense. Los números muestran el nivel de debate en el interior del organismo y la eufórica reacción de quienes se reunieron alrededor del tribunal para escuchar la sentencia que autoriza en todo el territorio estadounidense el matrimonio entre parejas homosexuales.
Se siente que es lo correcto. Yo comencé a luchar hace 22 años y es increíble cuando usted considera el cambio en este periodo.
Estoy muy feliz y sorprendida de que esta decisión saliera tan rápido, pero teníamos mucha confianza de que los jueces iban a decidir lo correcto.
Esta última batalla comenzó con este hombre, originario de Ohio, donde después de compartir su vida con su pareja, ya fallecida tras una penosa enfermedad, decidió reclamar ante el máximo tribunal de justicia del país los derechos que su estado no le reconoció.
El estado de Ohio, en el que viví, pagué impuestos, no me permitió escribir mi nombre en el certificado de defunción de John. Ningún estadounidense debe sufrir esta indignidad nunca más.
El propio presidente Obama lo llamó, tras conocer el histórico fallo, para felicitarlo por su triunfo. Pero la decisión no fue unánime y esta división se refleja en testimonios como este.
Esto es decepcionante porque la Corte debió respetar el hecho de que nada en la Constitución requiere la redefinición del matrimonio.
Debate que de seguro se trasladará a la contienda por la presidencia estadounidense y que marcará diferencias entre los aspirantes a la Casa Blanca. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
En una semana muy ocupada para el presidente Obama, de grandes victorias políticas y sociales, este viernes el mandatario estadounidense pronunció el panegírico en el funeral del reverendo Clemente Pinckney, uno de los 9 feligreses asesinados la semana pasada en la iglesia de Emanuel durante un estudio de la Biblia en Charleston, Carolina del Sur.
Martin Luther King Jr. preached from its pulpit. And marches began from its steps.
Martin Luther King Jr. predicó desde este púlpito y muchas marchas comenzaron desde aquí. Esta iglesia es un lugar sagrado no solo para los negros, no solo para los cristianos, sino para todo estadounidense preocupado por la continua expansión de los derechos humanos y la dignidad en este país. Una fundación de piedra para la libertad y justicia para todos, dijo. Esta semana el Congreso finalizó la aprobación de la autoridad presidencial para negociar tratados de libre comercio, y la Corte Suprema ratificó el sistema de salud Obamacare. Para cerrar una semana de triunfos, como dijimos, al mediodía de este viernes, la Corte Suprema decidió que ningún estado puede prohibir a personas del mismo sexo contraer matrimonio. La atención nacional está centrada en Charleston, donde el presidente y otros líderes nacionales rindieron homenaje a los 9 fallecidos en un ataque. Tony Cano, con más información.
El sitio elegido se colmó de asistentes y de emoción. 5,000 personas escucharon las palabras del mandatario.
Desde el principio, todos sabían que el reverendo Pinckney era especial. ungido, un verdadero hombre que cambió la vida de todos aquellos que cruzaron su camino.
Otros también compartieron sus palabras de amor hacia este pastor, que dedicó su vida a la comunidad y a su fe, y murió en una masacre en la iglesia de la que estaba tan orgulloso.
Es una gran pérdida. Quiero decir que muchos se ven perjudicados por esto. Lo único que podemos hacer ahora es continuar orando.
El senador estatal Clementa Pinckney era tan admirado en Charleston que su funeral prácticamente detuvo a la ciudad. Personas esperando en línea por horas bajo el sol candente para presentar sus respetos. El presidente Obama asistió acompañado por la primera dama Michelle, el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill. Tony Cano, para La Voz de América.
La tragedia en Charleston ha reavivado el debate nacional en Estados Unidos respecto a las leyes sobre armas de fuego. Para discutir el tema, Richard Hine, abogado, y Federico de Jesús, director de comunicaciones hispanas del presidente Barack Obama, cuando fue presidente electo. Estuvieron conversando con Patricia Dalmasí.
Federico, ocurre esta masacre en Charleston y el presidente Barack Obama le habla a la nación y prácticamente le dice, les voy a alertar nuevamente, debería haber mayor control. Esto no pasa en otros países industrializados.
Bueno, el presidente tiene razón que hay una anomalía en Estados Unidos, no solo por la segunda enmienda, sino la cultura y los grandes intereses de las compañías armamentistas. Pero la encuesta que tú mencionaste, hay un poco más de sutilidad. El 80% de los estadounidenses sí está de acuerdo con lo que le llaman en inglés background checks, con que se le haga una investigación previa antes de darle armas a las personas para estar seguro que personas con enfermedades mentales o récord criminales no obtengan las armas. Así que sí pueden haber áreas de consenso más limitadas.
Richard, ¿qué piensas está pasando en la nación? ¿Hay más grupos extremistas o sencillamente está saliendo a flote este tema?
Bueno, efectivamente el autor de esa tragedia pues se radicalizó por internet. Esto se está viendo cada día más, precisamente por un grupo que tiene sede aquí en San Luis, Missouri, de donde le estoy saludando. Pero la cuestión y el pretexto de control de armas tiene mucho que ver también, y no hemos mencionado lo que es la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que protege como derecho constitucional el derecho de portar armas. Entonces, cada vez que una legislatura intenta pues controlar las armas, se pone en marcha un ataque sobre esa enmienda número 2 de la Constitución, que lleva pues prácticamente 220 años en vigencia. La cuestión racial tiene que ver por los motivos de este joven que atacó a la iglesia ahí en Charleston, y eso va a la raíz del problema. También la cuestión de los background checks o las búsquedas o investigaciones de los perfiles de la persona tiene mucho que ver. Y yo creo que la mayoría de las personas en los Estados Unidos estará de acuerdo con mayor investigación sobre las personas queriendo buscar armas de esa manera.
Federico, has trabajado en el Congreso de Estados Unidos y sabes muy bien cómo estos temas están cargados políticamente en un año prácticamente electoral, ¿no? El año que viene son las presidenciales. ¿Crees que se va a tratar este tema, el del control de armas?
Me encantaría pensar que sí, pero luego de que le dispararon a una congresista, Gabby Giffords, y no sucedió nada, y luego de que mataran a niños y trataran de impulsar un proyecto sobre los background checks y tampoco pasara nada, pues estoy un poco pesimista, porque lamentablemente cómo funciona el Congreso no necesariamente las encuestas nacionales, sino cuáles son los grupos que están más activos. Y los grupos a favor de las pistolas y de las armas, aunque son números muy reducidos, son los más activistas, son los que donan más dinero y lamentablemente son los que tienen de rehén a los dos partidos en este tema.
Richard, ¿consideras que los efectos de este chico, ¿no?, al matar a 9 personas han sido los contrarios? Vemos la propia bandera confederada ahora está siendo sacada de muchos lugares.
Claro, eso es un resto de hace 50 y pico de años, cuando se metió esas banderas en algunos de los estados del sur bajo el pretexto de respetar el centenario de la guerra civil. Así que este es un tema que prácticamente que con el que nació el país y que está dándose de baja ahora con también la declaración de la gobernadora de Carolina del Sur para decir pues ya es momento de dejar eso en el pasado. como símbolo también de, en la vista de mucha gente, de un odio, ¿no?, racial.
¿Considera, Federico, que estamos viendo esto, la misma pregunta, siendo resaltado, digamos, de alguna manera, durante la administración del presidente Barack Obama?
Sí, la data empírica demuestra que luego de la elección del presidente Obama, la cantidad de grupos de odio ha subido. El Southern Poverty Law Center lo ha documentado. Así que es un poco la dicotomía de que algunos piensan que estamos en una era postracial y se han logrado avances, pero todavía vemos cómo el odio ha resurgido en muchos sectores, especialmente en el sur, pero en otras partes del país también.
Una de las cosas, Richard, que estamos viendo, y no sé tú como abogado si nos puedes esclarecer en ese sentido, los estados de Estados Unidos, tú estás en Missouri, de alguna manera tienen los derechos civiles protegidos, ¿no?, en sus propias constituciones, pero ¿crees que en algún momento esto va a dar marcha atrás en los años recientes?
El derecho civil, no creo, porque se da cuenta de que esas protecciones son a nivel federal. Entonces, cuando ya se arrancó el movimiento de los derechos civiles en los años 60, se establecieron leyes a nivel federal, precisamente porque los propios estados no estaban cumpliendo con sus deberes de proteger esos derechos civiles. Cada vez que el Congreso actúa en ese sentido, se fortalece al nivel federal. Ahora bien, algunos de los estados, muchos de los estados también tienen sus propios juegos de leyes que protegen a los derechos civiles de las personas físicas, ciudadanos de cada estado. Entonces, para contestarle la pregunta, yo creo que esto viene tanto de nivel federal y también a nivel estatal.
Federico, ¿vamos a ver algún cambio? Año electoral, vemos lo mismo Donald Trump haciendo declaraciones contra, que fue, ¿no?, percibido como contra los mexicanos, los hispanos, todos en general, no lo han recibido bien. Entonces, una vez más vemos, ya sea de minorías, comentarios, que esto va a ser un tema central en las próximas elecciones.
Yo creo que el panorama electoral y demográfico de Estados Unidos está cambiando y todo candidato que represente el odio y el prejuicio va a salir perdiendo. Ha habido unos avances en cuanto a los derechos de los inmigrantes y el derecho de los gays bajo esta administración del presidente Obama histórico, pero también ha habido unos retrocesos. La Corte Suprema invalidó partes claves de la ley de derechos al voto y muchos estados han tratado de limitar el acceso al voto, especialmente los estados sureños y republicanos que quieren limitar el acceso de las minorías.
Richard, en cuanto al derecho al voto y en cuanto a las minorías y los derechos a las minorías, le mencionaba a Federico los comentarios de Donald Trump, un precandidato al Partido Republicano que no ha sentado bien con la comunidad hispana, inclusive en México y América Latina.
Efectivamente, de hecho, yo creo que es absurdo que pueda presentar una persona como candidato y hacer esas declaraciones en la primera comparecencia ante la prensa. No tiene, a mi juicio, no tiene ninguna posibilidad de poder ser el candidato del Partido Republicano habiendo dicho esas clases de declaraciones. Inclusive los chinos y también los mexicanos, pues, y toda la comunidad, diría yo, o la mayoría de la comunidad latina en Estados Unidos está totalmente en contra de esas declaraciones.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Desde Washington,
leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, boanoticias.com. www.vozdeamerica.com. Cuatro ataques terroristas en cuatro países enlutan a cientos de hogares en Europa y África. Francia, Túnez, Kuwait y Somalia fueron los objetivos donde murieron en su mayoría civiles. El Departamento de Estado ofreció cooperación con estos países.
No solo condolencias a las víctimas ofreció el Departamento de Estado tras los ataques sufridos en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. También elevó las alertas para los ciudadanos estadounidenses en esas naciones y reiteró su compromiso en la lucha contra los extremistas.
Seguiremos trabajando con todos nuestros aliados para enfrentar esta amenaza compartida frente al terrorismo y la violencia extremista, para degradar y destruir la capacidad de estos grupos terroristas de perpetrar estos cobardes ataques.
En Túnez, una vez más, el blanco fueron turistas, especialmente europeos, que disfrutaban sus vacaciones en el hotel de una reconocida cadena española.
Vine esta mañana a ver a un amigo y me pidieron que me quedara fuera unos momentos. Ahí escuché las ráfagas en la playa. Luego el pistolero vino hacia la piscina. Vi morir a un hombre y vi a una mujer con la pierna herida.
Al menos 37 personas fallecieron en el ataque. El caos también cubrió el rezo en una mezquita de Kuwait, en donde un atacante suicida causó la muerte de más de 30 personas. En otro atentado atribuido al autodenominado Estado Islámico, un hombre apareció decapitado en Francia, en las inmediaciones de una compañía química estadounidense con sucursal en Lyon. Tan preocupante como los ataques, son los detalles que comienzan a conocerse sobre uno de los perpetradores.
Sabemos que estaba vinculado al movimiento salafista, porque estaba en la lista de seguridad del Estado desde 2006, y el ministro del Interior nos dijo que su vigilancia había cesado en 2008. Creo que si tenemos que lidiar con terroristas, debemos asegurarnos de que esa vigilancia se mantenga el mayor tiempo posible.
Lina Correa, para La Voz de América.
Un grupo de periodistas venezolanos marchó pacíficamente para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro el cese de la censura y en defensa de la libertad de expresión e información. Álvaro Algarra está en Caracas con los detalles.
Un día antes de la conmemoración del Día del Periodista en Venezuela, un grupo de comunicadores sociales, profesores y estudiantes marcharon este viernes en la ciudad de Caracas en defensa de la libertad de expresión. A este respecto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró a La Voz de América que los periodistas no son delincuentes, por lo cual exigió mayor respeto por parte de las autoridades.
Por esa razón nosotros estamos haciendo hoy una caminata pacífica, en silencio, para que sean reconocidos los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza la libertad de expresión.
En ese mismo sentido, el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, agrega que la idea de la manifestación es alzar la voz ante las autoridades por las casi 350 agresiones de las que han sido víctimas diversos periodistas durante el año pasado y lo que va del presente.
No puede ser que los periodistas, que son igual de trabajadores que todos los venezolanos, seamos tratados como trabajadores de segunda, que no se nos garanticen nuestros derechos como ciudadanos, como personas.
Sobre las consideraciones anteriores, el presidente Nicolás Maduro destaca que en Venezuela hay plena libertad de expresión, aunque aseguró que el pueblo venezolano sufre una censura permanente por parte de los medios de comunicación privados.
Hay censura de los medios de comunicación al pueblo y a su liderazgo y a su revolución. En Venezuela hay un veto permanente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció en entrevista con la BOA que Venezuela nunca ha fallado en sus convocatorias de elecciones, según dicta la Constitución, pero que el tema de las ya parlamentarias anunciadas para diciembre es asegurarse que con un mayor número de observadores no haya duda de los resultados y así evitar cualquier inestabilidad o interrupción de la democracia. Y eso fue lo que plantearon en entrevista con Patricia Dalmasí.
Hemos ofrecido la idoneidad técnica de la organización para algo que creemos que es fundamental y es darles garantías a todos. Venezuela siempre ha cumplido con los cronogramas electorales. Los cronogramas electorales venezolanos son siempre muy intensos. Nosotros no teníamos ninguna duda que antes del plazo constitucional se iban a realizar las elecciones y que el próximo Congreso va a estar investido antes del 6 de enero. Eso era algo que dábamos por descontado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Tiene una lógica electoral que ha costado vida de gente y de ambas partes. Después de cada elección se dan las circunstancias de que hay disturbios, manifestaciones y hay muertos de un lado y del otro. Eso es malo, principalmente para el pueblo de Venezuela, es malo para el gobierno de Venezuela, es malo para la oposición venezolana, es malo para la Organización de Estados Americanos y para toda la dimensión hemisférica de solidaridad y de fortalecimiento institucional que trabajamos. Entonces, nuestro ofrecimiento está vinculado a dar las máximas garantías como para que después nadie tenga que quejarse de nada, que nadie tenga que protestar respecto a ningún tema, que el que pierda, pierda y el que gane, gane, y eso sea aceptado por la sociedad en general, y que esto significa resolver a priori un problema que se plantea generalmente luego. Entonces, esa es nuestra vocación de trabajo y es ¿por qué hemos hecho este ofrecimiento? Creo que las garantías que puede dar la OEA son muy fuertes y que estamos en condiciones de hacer un aporte sustancial a la paz y a la estabilidad de la sociedad en Venezuela.
Sí, por ejemplo, es el caso, y creo que la Organización de Estados Americanos acepta la petición del gobierno de Venezuela. Si la oposición le pide, que lo ha hecho repetidas veces, ¿está dispuesto a ofrecerla de esa manera o tiene que venir del gobierno?
No, no es ni del gobierno ni de la oposición. La OEA tiene que ser invitada por el Supremo Autoridad Electoral de Venezuela, que constituye un poder público en Venezuela. Entonces, yo tengo que recibir la invitación de la señora presidenta del tribunal para poder arreglar con ella las variables de participación de la organización.
Luis, otra de las cosas que se ha hablado mucho y que realmente también has hecho declaraciones es el tema de Cuba.
Hemos prometido una agenda de trabajo con Cuba. Ninguno de estos temas se resuelven de un día para el otro y la OEA tiene una historia, tiene un pasado en la relación con Cuba que obviamente mortifica a los cubanos y que constituye un debe en la historia de la organización, y es la exclusión de ese país en 1962. Tenemos que trabajar una agenda, tenemos que generar los acercamientos que correspondan en función de dos entidades, un país como Cuba y la Organización de Estados Americanos, que han venido creciendo en paralelo, distantes entre sí, y que sus evoluciones jurídicas han sido cada vez más diferentes, por decirlo de una manera. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que resolver en muchos de los temas principales que hacen a los pilares de la visión estratégica de la organización. Son temas que hacen al trabajo y que requieren instancias previas de negociación, como las tuvo Estados Unidos para restablecer sus relaciones con la isla. Tenemos que trabajar esas variables y esperemos que en el futuro tengamos mejores condiciones o dejar mejores condiciones para nuestro sucesor.
El debate en relación al incremento del salario mínimo crece en Estados Unidos, por lo menos eso sí aumenta. Celia Mendoza con los detalles.
La batalla para incrementar el salario mínimo a $15 por hora en Estados Unidos continúa tras varias victorias estatales donde se ha logrado establecer los sueldos por encima de los $7.25 por hora, cifra determinada por el gobierno federal. Sin embargo, para trabajadores como René Patterson, quien vio un incremento de $8.25 a $9.50, aún no es suficiente.
Hay que mantenerse dentro del presupuesto, hay que hacer todo de acuerdo al presupuesto, así se reciba un poco más de dinero.
Economistas difieren acerca del impacto real de estos cambios salariales.
Si se le paga a alguien más de lo que vale y alguien viene con una nueva tecnología, algún tipo de robot o aplicación que pueda hacer el mismo trabajo, la compañía entonces tomará una decisión que tenga sentido financieramente y terminarían eliminando el puesto. Cuando se aumenta el salario mínimo, menos gente renuncia. Los trabajadores se quedan, lo que significa menos costo para la empresa al contratar y entrenar, así como lleva a una mayor productividad.
Sin embargo, la preocupación para condados y legisladores es el posible impacto negativo que podría tener el incremento del salario mínimo en los pequeños negocios, un debate que continúa. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos. Feliz fin de semana. Chao.
Just whistle while you work. And cheerfully together we can tidy up the place. I've got no strings to hold me down, to make me fret and make me frown. I had strings, but now I'm free. There are no strings on me. I've seen a front porch swing, heard a diamond ring, and I laughed till I thought I'd die. But I'm feeling seen about everything when I see an elephant fly. When I see an elephant, Salikadula, Michikabula, Bibbidi Bobbidi, ooh. Put them together, and what have you got? Bibbidi Bobbidi, ooh. A very merry on birthday to me.
To who?
To me.
Oh, you.
Let's all congratulate us with another cup of tea. Breaks a new heart every day. He's a tramp, but they love him, and I wish that I could travel his way. I know you, I walked with you once upon a dream. Cruella de Vil, Cruella de Vil. To see her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella de Vil. I wanna be like you, ooh, ooh. I wanna walk like you, talk like you, ooh, ooh, ooh. Why should I worry? Why should I care? It's just me population, and I got streets up on me. So they work all day, out in the sun they slave away. While we're devoting full time to floating under. Be our guest, put our service to the test. And we'll sing you off to sleep as you digest. Tonight you'll prop your feet up, but for now let's eat up. Be our guest, be our guest. And wait to
thank you, Max, for that marvelous introduction.
I put a spell on you, and now you're gone. I put a spell on you, it will strong. Your angel lives have all been cursed because all the witches working. I'm the worst. I put a spell on you. Colors of the wind. You've got a friend in me.
Topsy-turvy.
You've got a friend in me. I won't say I'm in love. You're gonna see it's our destiny. Cause you've got a friend in me.
Who's the gliding gladiator?
Hercules.
Who's Dandy's our great theater?
Hercules.
Is he bold? Is he sweet?
As a coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, son of man, a man in time, you'll be
together, 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 everyone.
Zoom,
together,
zoom, zoom, together. Make my heart go.
Come on,
cheetah
let's
girls,
have some
cheetah
fun.
Sister,
together,
you get the limo
together,
out front.
Every time,
that's
together,
all right. Crazy.
What?
We finish each other's sandwiches.
That's what I was gonna say.
I never met someone who thinks so much like me.
Jinx, jinx again.
Our mental synchronization can have but one explanation. You and I were just meant to be.